10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage, premier étage. Décollage.
El 13 de febrero partió del puerto espacial de la Guayana Francesa el primer cohete espacial Vega. Este lanzador de la Agencia Espacial Europea transportó varios satélites al espacio. El Satcoveo fue uno de esos satélites, el primero hecho en Galicia. Hablamos con Fernando Aguado, ingeniero de la Universidad de Vigo, que ha dirigido este proyecto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es el Satcoveo?
El Satcoveo es un satélite educacional que se encuentra dentro de la familia de lo que se denomina los CubeSats. Y tiene por finalidad permitir a entidades universitarias, a pequeñas empresas, el acceso al espacio. Es decir, es un satélite de dimensiones reducidas, 10 por 10 por 10 centímetros y un pequeño y la masa muy pequeña, un kilo en nuestro caso.
Y más concretamente, ¿qué objetivos tiene este satélite?
Tiene tres objetivos que son muy claros. Uno es el haber desarrollado el satélite siguiendo lo que son las pautas y las exigencias de la Agencia Espacial Europea, que son los estándares de calidad. Una vez que fueron desarrollados, se nos aceptó como pasajero dentro del vuelo inaugural de Vega. El segundo objetivo, y quizás el más importante, es demostrar que en esta órbita en la que nunca habían sido puestos en satélites pequeños, pueden sobrevivir y aguantar, porque los niveles de radiación y las variaciones de temperatura, aproximadamente unos 80 grados, que es lo que esperamos, realmente hacen una órbita tremendamente exigente. Y en el tercer paso, es probar tres actividades científicas: un medidor de radiación, una radio reconfigurable en vuelo y también, por último, un mecanismo de despliegue de paneles.
¿Cuánto durará en total la vida de Satcoveo?
Pues realmente, como le comentaba, la órbita es tremendamente exigente y está diseñada para, en principio, aguantar unos 3 meses activo, aunque se espera que el satélite permanezca en la órbita aproximadamente unos 2 años, después de lo cual, según las análisis y las simulaciones que hemos hecho, se reintegrará dentro de la atmósfera, se volatizará y, sin causar ningún desperdicio y no generará basura espacial.
Bueno, Satcoveo es un pico satélite. ¿Entra dentro de la gama de satélites por tamaño más pequeños que se pueden mandar ahora mismo al espacio?
Actualmente existen aún otra gama que se denomina femtosatélites, que son los más pequeños de aproximadamente 100 gramos. El problema es que ya algunas universidades han intentado y han desarrollado esos satélites, pero debido a que son muy difíciles de seguir, la Agencia Espacial Europea y NASA en principio no son muy partidarios de lanzarlos por su dificultad en el seguimiento.
Bueno, ha comentado una desventaja, pero ¿otras desventajas que tienen estos picosatélites con respecto a los mayores y alguna ventaja principal o más destacable con respecto a esos satélites de mayor tamaño?
Pues la ventaja fundamental es el que son muy baratos, que permiten evaluar la posibilidad de colocar en órbita para futuras misiones ya comerciales componentes comerciales, que son muchísimo más baratos que los desarrollados específicamente para el campo espacial, y fundamentalmente el hecho de que, al ser tan pequeño, su masa es muy muy reducida y el coste de lanzamiento es tremendamente reducido. Podemos estar hablando aproximadamente de unos 50.000 euros por kilo, frente a los muchos millones de euros que vale un satélite grande. Desventajas. Las desventajas fundamentales radican también en su tamaño. Luego solo permite llevar una serie de experimentos que son reducidos, y en la limitación de potencia.
Bueno, antes ha comentado que había una colaboración entre varias instituciones públicas y privadas, tengo entendido, ¿no? ¿Qué organismos? Sí. Por un lado y por otro, está la universidad, el INTA. No sé si ha mencionado alguna que otra, alguna empresa.
Pues fundamentalmente las las empresas, digamos, es un proyecto que ha sido desarrollado en la Universidad de Vigo en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales. Ahora realmente lo que sucede es que todos los ingenieros que han sido formados pues ya están poco a poco integrándose en el mercado laboral.
¿Y cómo se gesta esta idea? ¿Cómo se puede llevar a cabo una vez aprobada? ¿Cómo se gesta y cómo se desarrolla?
Pues la verdad, como todo suele pasar en este tipo de cosas, a veces un poco por, ya llevábamos trabajando un poco por casualidad. Hay una alumna que hacía ya aproximadamente 10 años había realizado su proyecto fin de carrera en la Agencia Espacial Europea y posteriormente se incorporó dentro de la plantilla del INTA. En el año 2007, cuando estaba previsto el lanzamiento de Vega, se llamó a todas las universidades europeas a presentar proyectos y gracias un poco a la colaboración y un poco a esa oportunidad, presentamos una propuesta conjunta y tuvimos la suerte de ser seleccionados en mayo del 2008.
Bueno, que la suerte y también la valía, porque tengo entendido que se presentaron varios proyectos y desde la Universidad de Vigo fue escogido, ¿no?
La verdad, yo creo que fueron más de 40 y tantos o 50 proyectos a nivel europeo y fuimos seleccionados 9, de los cuales hemos tenido la oportunidad de ser lanzados únicamente 7, un poco por la complejidad y por las grandes exigencias de la agencia para admitirlos dentro de Vega.
Y algo que ha señalado antes, este proyecto, una de las finalidades del proyecto, ¿no? A formar gente, el darle una oportunidad única a jóvenes ingenieros. ¿Qué especialidades o qué tipo de ingenieros, en qué especialidades colaboraron dentro del proyecto Sacobeo?
Pues eso es, yo creo que el aspecto fundamental, es un equipo muy multidisciplinar. Realmente el aspecto fundamental es que en todas las comunidades autónomas, en los países, pues hay muy buenos especialistas de ingeniería mecánica, de telecomunicaciones, de software, físicos, de todo. Nosotros realmente lo que hicimos es incorporarlos, fundamentalmente, como le comentaba, mecánicos, electrónicos de potencia, software, telecomunicaciones y físicos, y de esa manera los logramos unir. Es un equipo multidisciplinar, pero realmente la importancia es tener una visión de conjunto y poder, encauzar y coordinar un equipo que estuvo formado por 32 profesores y 60 alumnos.
Perfecto. ¿Cuánto tiempo y dinero se ha invertido en Sacobeo?
Realmente la financiación fue a través de acciones competitivas que se dividían dentro de los fondos de investigación de la Xunta de Galicia y del operador público gallego Retegal, y dentro del Plan Nacional del Espacio y de la Dirección General de Cooperación Internacional. Los fondos aproximadamente fueron rozando el 1 millón de euros, pero la mayor parte han sido utilizados para pagar a 15 alumnos, que ya son ingenieros con una buena experiencia, durante 3 años.
Durante 3 años. ¿Hubo algún tipo de retraso en el lanzamiento?
Sí, la verdad es que ha habido multitud de retrasos, pero que son habituales y normales, porque éramos conscientes de dos cosas. Uno, que un vuelo de calificación de un cohete pues es una oportunidad única e histórica. El anterior vuelo de calificación fue el de Ariane y ha tardado 16 años. El segundo aspecto es que la órbita en la cual nos seleccionaron pues era una órbita única y creo que muy difícil que se repita, tremendamente exigente a nivel de radiación y de temperatura. Luego sí que éramos conscientes de, primero, la dificultad del proyecto, segundo, de los hipotéticos retrasos, pero también era un aspecto, desde el punto de vista educacional, que era muy, y de investigación, que atraía mucho.
¿Este tipo de satélites abre una nueva puerta al mayor uso de esta tecnología, que puedan ser más asequibles y hacer que el espacio un mayor número de iniciativas públicas y privadas, como Sacobeo?
Pues yo creo que sí. Hay, este tipo de satélites, quizás no los de 1 kilo, pero quizás los de un poquito más, de entre 10, 15, 20, 25, 30 kilos, incluso de 3 kilos, pues abren ya la posibilidad de ofrecer determinados servicios. servicios como pueden ser pues desde vigilancia marítima de recepción de señales AIS o desde recepción de sensores. Nosotros actualmente tenemos un proyecto con Naciones Unidas para realizar y establecer una red mundial de sensores de bajo coste que se pueda utilizar para control de cambio climático tanto en el mar como en la tierra, y este tipo de satélites podrían recoger perfectamente la información y retransmitirla, enviarla. Obviamente no son válidos para todo, porque si queremos hacer un seguimiento de observación con una resolución de 1,5 o 2 metros, nos tenemos que ir a satélites de 100-150 kilos, pero realmente ahora sí que se abre una oportunidad de nuevos servicios bastante baratos y sobre todo poder demostrar en órbita tecnologías, porque tienen que tener en cuenta que en los proyectos tradicionales, desde que comienza un proyecto hasta que se acaba, habitualmente son 10 años. Y en el momento de la selección tecnológica que se realiza al principio, deben ser ya tecnología madura, que puede ser de hace 10 años. Luego, muchas veces los satélites que estamos lanzando hoy utilizan tecnología de hace prácticamente 15 o 20 años. Los satélites pequeños son de tiempo de desarrollo 2 o 3 años, mucho más baratos, y lo que van a permitir es que se puedan utilizar tecnología muy actual en lanzamientos muy próximos.
Pues solamente me queda felicitarle a usted y al grupo Fernando, al grupo que ha trabajado con usted. Fernando Aguado, ingeniero de la Universidad de Vigo, director del proyecto Sacobeo, enhorabuena y muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias, y sobre todo yo creo que es una labor fundamental, pues bueno, de la propia universidad, sobre todo de los alumnos que han estado trabajando de forma encomiable y con una gran, digamos, con una gran ilusión.